Onda Vasca, con Chema Gutiérrez.
35 minutos pasan de las 8 de la mañana. Les hago una pregunta, les planteo lo siguiente. ¿Puede realmente caerle mal su hijo? ¿Puede generarles emociones, sensaciones, pensamientos hasta tal punto que les cause, incluso por fuerte que parezca o que suene, que les cause rechazo su presencia? ¿Cómo, cuándo, por qué se ha llegado a esta situación en la familia? ¿Somos malos padres o malas madres por sentirnos así? ¿Es solo un bache que, bueno, que se superará con el paso del tiempo? ¿O esto va a ser así para siempre? Son unas preguntas muy pertinentes que nos plantea Sara Tarrés, es psicóloga infantil, y acaba de publicar un libro que nos ha parecido sumamente interesante plantearlo y ponerlo también sobre la mesa hoy aquí en nuestro programa. El libro tiene ese título, un título muy elocuente, Mi hijo me cae mal. Sara Tarrés, muy buenos días.
Muy buenos días, Chema.
Tu punto de partida es durito, ¿eh? Mi hijo me cae mal. ¿Se llega a este punto más a menudo de lo que parece en base a tu experiencia como psicóloga infantil?
A ver, la verdad es que sí. Y aunque nos cueste admitirlo, esa sensación es mucho más frecuente, ¿no? Y es natural, también, que nos sintamos así, ¿eh? Y lo que pasa es que lo solemos decir poco. Nos lo quedamos muy para adentro. Y ese también es uno de los objetivos de Mi hijo me cae mal, poder hablar de ello, ¿no? De romper ese tabú, porque al igual así veremos que no es algo que nos ocurra a nosotros de forma exclusiva, ¿no? Y que esto ocurre en las mejores familias también, ¿no? Uh-huh. Y que son sentimientos, emociones, pensamientos que se van instalando poco a poco, por varios motivos, ¿eh? Hablo de las causas también en Mi hijo me cae mal. Uh-huh. Y creo que es importante sentarnos y hablar de ello, pero sin juicios, ¿no? Sin que nos coloquen esa etiqueta de buena o mala madre, que parece que últimamente hay sectores que se dedican también a ir etiquetándonos, ¿no? De buenas o malas madres en función, bueno, pues por decir, oye, pues mira, esto me disgusta, lo que me hace sentir mi hijo en este momento, pues me disgusta, ¿no? Y entonces se dicen, ay, pues no, debería ser así, ¿no? ¿Por qué?
Claro, pues vamos con esos porqués. Nos comentabas que, bueno, hay varios motivos, hay muchos motivos, no hay una única casuística. En líneas generales, Sara, ¿por qué se llega o por qué se puede llegar a ese punto de desencuentro?
A ver, yo desde mi punto de vista y por mi trabajo pues con familias y lo que puedo ir viendo, se inicia justo quizás antes de llegar a ser madres, ¿no? Por esas expectativas y esos ideales que vamos creándonos a lo largo de nuestra vida, ¿no? De nuestra infancia, adolescencia, pensamos que vamos a ser muy buenas madres, por todo lo que nos llega también en redes sociales, ¿no? Todas esas expectativas poco realistas, al fin y al cabo, ¿no? Porque en la imaginación todo lo aguanta, ¿no? Pero luego la realidad nos hace tocar un poco de pies en el suelo, y cuanto más hemos idealizado, más nos frustramos, ¿no? Porque la realidad se deja bastante, ¿no? Ahí es en donde suele haber un primer inicio, ¿no? Uh-huh. De este malestar. Luego, bueno, empiezan las rabietas, ¿no? Niños exigentes, desafiantes, que se van convirtiendo en algunos casos en pequeños tiranos, ¿no? En otros casos porque nos están reflejando lo peor de nosotros mismos, ¿no? Vemos en ellos cosas que a nosotros no nos gustan. Y esto a veces es algo difícil de aceptar, ¿no? Porque nosotros hemos idealizado también a nuestros hijos, ¿no? Y ellos serían mucho mejores de lo que hemos sido nosotros, o que van a tener, bueno, pues a sacar mejores notas que nosotros, por ejemplo, ¿eh? Y vemos, uh-huh, bueno, pues que ellos son personas de carne y huesos y que se enfrentan con las mismas dificultades que nos enfrentamos nosotros como cuando éramos niños, ¿no? Éramos tímidos o no éramos buenos estudiantes, bueno, miles de cosas, ¿no?
Esas expectativas irreales que comentabas, bueno, en una doble vertiente, ¿verdad? Las expectativas irreales que tenemos mismos respecto a lo que es o puede llegar a ser la maternidad, la paternidad, ajá, pero también las expectativas irreales, como nos explicabas, que hemos depositado sobre nuestros hijos.
Efectivamente, es decir, estas expectativas tanto a nosotros como de cómo vamos a ejercer nuestro rol de padre o madre y esas expectativas que depositamos hacia nuestros hijos, ¿no? Aquello que pensamos de cómo van a ser nuestros hijos, porque esto lo hacemos de forma inconsciente y es casi inevitable, ¿eh? Imaginamos a nuestro hijo y nos imaginamos a nosotros como padres, ¿no? Y entonces, bueno, deberíamos ir ajustando estas expectativas, no ser expectativas de, bueno, esto a mi hijo no le va a suceder, yo esto no lo voy a permitir como madre, no voy a caer en los mismos errores que cayeron mis padres. Bueno, estas son las pequeñas semillas, ¿no?, que van germinando al final y que acaban pues generándonos al final pues toda esa serie de sensaciones, ¿no? Uh-huh. Y nos distancian, nos desconectan, nos desvinculan, uh-huh, al final.
En tu trabajo, en tu desempeño como psicóloga infantil, Sara, habrás visto pues muchos casos, muchas situaciones, pero en líneas generales, ¿es la adolescencia el momento de mayor brecha familiar, cuando más choque hay?
Bien, la adolescencia es en el momento en el que ya llegamos quizás más, con desgaste, ¿no? Y que además aceptamos mejor poderlo decir, ¿no? Porque con que ya venimos de que la adolescencia, nuestras ideas, ¿no? La adolescencia es difícil, la adolescencia es conflictiva. Bien, aquí es donde nos atrevemos a decir, bueno, es que no soporto a mi hijo directamente, no lo soporto, no lo entiendo, no tengo un extraterrestre en mi casa, ¿no? Se te acaban diciendo, no sé qué es lo que está haciendo, no lo comprendo, ¿no? La adolescencia es un punto del ciclo vital donde sí hay una brecha y que debe producirse de todas formas, ¿eh? Es un momento en el que el adolescente tiene que empezar a desvincularse de sus padres, ¿no? Para, bueno, seguir su camino y ir evolucionando hacia su etapa adulta. Eso, pues, a veces no nos encaja a nosotros como padres, ¿no? Las conductas que tiene. Uh-huh. Pero forma parte del proceso natural. O sea, eso no quiere decir que debamos aceptar, pues, muy malas contestaciones, malos tratos también, por qué no decirlo, porque a veces pasamos muy por encima de este tema tan importante, ¿no? Y que se da esa violencia de los hijos hacia los padres, uh-huh, en algunos casos. La adolescencia es un punto importante de brecha en las familias, sí.
Claro, hablabas antes de pequeños tiranos. ¿Se da un exceso de permisividad por parte de los progenitores que provoque esto, estas pequeñas tiranías en el ámbito doméstico?
Uh-huh. Mira, hay un punto en el libro en el que se habla pues de los distintos estilos parentales, ¿no? De las maneras en las que tenemos de educar. Y hablo de eso, ¿no? Precisamente, quizás por un exceso de permisividad, acabamos realizando, pues bueno, conductas desde el amor siempre, ¿no? Que acaban generando niños, pues muy exigentes y tiranos, ¿no? Es desde el amor, creyendo que haciendo todas estas cosas que hacemos por nuestros hijos, o no poniéndoles normas, o siendo muy laxos, o siendo muy permisivos, pues acabamos creando estos pequeños tiranos o grandes tiranos, que también los hay. Sí.
Estas noticias ahora que nos llegan ya, llegando, voy a casos extremos, de delitos protagonizados por menores, delitos de todo tipo, bueno, últimamente muchas noticias tristísimas, sí, de agresiones sexuales, etcétera. ¿Se da también por esto en gran parte?
Mira, pienso que, a ver, estos temas son muy complejos, pero sí que existe, y eso lo tendríamos que analizar junto con sociólogos, ¿no? Una crisis de autoridad importante en la que parece que, bueno, padres, maestros y agentes de seguridad, de fuerzas y cuerpos del Estado, pues parece que no hemos perdido esa autoridad, ¿no? Entonces, algo nos está fallando. No me atrevo a decir que todo sea culpa de los padres, porque tenemos otros factores, ¿no? Antes, pues, vamos a ver, los referentes de nuestros hijos pues eran los padres, las madres, los profesores, los maestros en las escuelas, sus amigos, ¿no? Ahora existen otras cosas en las redes sociales, ¿no? En las que también, yo no las quiero culpar directamente, pero sí que son un factor que tiene una influencia muy importante en el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? En el desarrollo moral de nuestros hijos, qué es lo que están viendo, qué es lo que quieren imitar y por qué lo imitan, ¿no? Deberíamos plantearnos como sociedad qué es lo que nos está ocurriendo, qué influencia tiene también todas estas redes sociales, los móviles que les ofrecemos a edades muy tempranas, para las cuales todavía quizás no tienen las herramientas mentales o para saberlas usar de un modo óptimo. Y bueno, creo que todo ello influye en gran manera. No solo en vamos a focalizarnos en la familia, porque ya te digo que hay otros factores que tienen que ver con esto que nos está ocurriendo, pero creo que lo tendríamos que empezar a plantear muy en serio, dejarlo encima de la mesa y hacer políticas también que nos ayuden a todos, ¿no? Porque esta crisis de autoridad creo que se está viendo claramente.
Leo textualmente una de tus frases: para mejorar la relación con nuestros hijos es clave desactivar el piloto automático con el que solemos funcionar. ¿Te refieres a los padres y madres? Vaya, ¿a qué te refieres?
Me refiero a que muchas veces actuamos sin pensar, ¿no? Les decimos que sí o que no sin haberles escuchado. Que tenemos muchas conductas introyectadas, formas de hacer las cosas que hemos aprendido de cuando nosotros éramos hijos, ¿no? Y que a veces no las estamos pensando, ¿no? Este modo automático del cerebro que lo usamos habitualmente es muy útil, ¿no? Porque si no, estaríamos pensando todo el rato en todo aquello, todas esas conductas que realizamos. Y por eso tenemos el modo automático de funcionar. Pero en la crianza y en la educación, muchas veces nos juega a la contra, ¿no? El modo automático es el grito que nos sale. Barbaridades que también acabamos diciendo. ¿Eh? Hemos de ser conscientes, ¿eh? Simplemente con ser conscientes de que aquello quizás no está del todo bien o que lo podríamos hacer un poco mejor, ¿no? Estos modos automáticos, estos automatismos, ¿no? Es a los que me refiero, básicamente, ¿no?
Tú apuestas por mostrar a nuestros hijos empatía y dices que para mostrarles esa empatía que tanto necesitan no hay que hacer ni preguntar mucho.
No, a ver, la empatía, ¿cómo se demuestra? ¿Hablando desde el yo o escuchando? Deberíamos plantearnos, ¿no? ¿Qué necesitan nuestros hijos? Sentirse escuchados, escuchemos. Sentirse valorados, valoremos simplemente. Con un asentimiento de cabeza, con un ajá, entiendo, veo que estás enfadado. Bien, ahí es donde empezamos a tener esa empatía, entenderles también, ¿no? Entender por qué se sienten de esa manera, ¿no? A veces están muy enfadados y nosotros nos subimos en el pedestal padre y madre y les decimos: no te enfades. ¿Cómo que no te enfades? Bien, vamos a quizás hay un motivo por el cual está enfadado. Podemos estar de acuerdo o no, es otra cosa, pero podemos entender que está enfadado y que es aquello que ha disparado esa emoción en nuestros hijos. Ahí está, ¿no? Nos sentamos, valoramos, lo miramos desde la distancia. ¿Qué nos pasa? Que muchas veces no somos capaces de esta empatía, ¿no? Porque nos ponemos en modo a la defensiva también, a sobrevivir, porque también ese malestar que que siente él nos causa a nosotros malestar, y aquí es donde entra de nuevo el automatismo, que tenemos que decir, espérate, vamos a sentarnos. Es complejo, ¿eh? Desde aquí donde estoy sentada es muy fácil decirlo, lo sé, ¿eh? Lo sé. Es
pero bueno, hay que decir, si algún oyente tiene dudas, de que además de psicóloga infantil, Sara Tarrés es madre también, vamos, que estás hablando con conocimiento de causa. No solo desde un punto de vista profesional, vaya.
No, yo tengo dos hijos, ahora ya en la adolescencia, un hijo de casi 15 años, cumplirá dentro de un mes, y otro de 12, es decir, tengo dos adolescentes, de estos adolescentes que hablábamos hace nada, ¿no? Y que, bueno, pues, como madre también he pasado por esas rabietas, ¿no? Esos dos terribles años de los que algunos hablamos, ¿no? Momentos particularmente también muy intensos, y que ahora vuelvo a estar también en un momento de intensidad, ¿no? Porque la adolescencia es intensa también, es muy, muy intensa, donde los adolescentes a veces o todo es blanco, todo es negro, todo es maravilloso o todo es terrorífico, ¿no? Y se te encierran en la habitación y, bueno, y están allí con ellos mismos y, bueno, reflexionando sobre quiénes son, ¿no? También es un proceso de individualización que tenemos que respetar.
Permitir ser con sentido común, dices en el libro, ¿no? Hablamos de permitir ser con con exceso de permisividad, que es lo que comentábamos antes.
Exacto.
Con la autoridad, sin autoritarismo de los progenitores, que es, pues eso, lo que tú resumes en esa frase, permitirles ser, pero ojo, con sentido común.
Exactamente. Es decir, ellos son personas distintas a nosotros, ¿no? Y tienen sus necesidades y van a ser quienes les permitamos ser, ¿no? Al fin y al cabo también, ¿no? Con sentido común. Es decir, con normas, con límites, porque los límites, las normas nos ayudan a estar seguros, ¿no? Y a convivir con los demás. Un exceso de normas tampoco va a ayudar a que puedan ser ellos mismos, a que puedan desplegarse como personas, pero sin ellas, sin ninguna norma, tampoco, porque no habrá nada que les contenga, entonces tampoco, no sabrán exactamente, ¿no? Es en palabras así vulgares, lo voy a decir, ¿no? Es como estar desparramado, ¿no? No hay nada que te contenga, que te diga bien, esto está bien, esto está mal, una conciencia de quién es ser, de los valores, ¿no? También, ¿no? ¿Qué valores son los que queremos transmitir como padres y madres, ¿no? Yo no voy a decir cuáles tienen que ser, cada familia tendrá los suyos y en función de estos valores va a potenciar más unas normas u otras, ¿no?
Autoridad sí, autoritarismo no, protección sí, sobreprotección no, es encontrar ese equilibrio.
Exactamente. Eso tan fácil que vuelve a quedar fácil ahí de leer, fácil de escribir, es difícil. Y en decir que, bueno, a lo largo de todo el ciclo vital en el que nos movemos como familia, vamos casi fluctuando por todos estos estilos, ¿no? A veces somos autoritarios o tenemos que ejercer mayor presión, ¿no? Y poner más énfasis en las normas y en los límites. Otras veces podemos ser un poco más permisivos y relajarnos, ¿no? A veces sobreprotegemos, es cierto, ¿no? Y darse cuenta de qué consecuencias tiene un exceso de una cosa y de la otra, quizás nos va a ayudar a encontrar ese equilibrio, ¿no? Y a decir, bueno, ¿cuál es también mi función principal como padre o madre, ¿no? En fin, y al cabo es de dejar que mi hijo, cuando sea adulto, pueda valerse por sí mismo, ¿no? Y sea autónomo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo puedo hacer?
Estás abogando por hablar con los hijos, hablar con naturalidad, enfrentar y afrontar también esas emociones negativas, que en realidad dices que no existen las emociones negativas, rabia, frustración, miedo, todo eso son emociones a secas, ¿no?
Emociones o secas. Y en todo caso, todas son. En todo caso, si les tenemos que poner una etiqueta, todas serían positivas, ¿no? Porque todas nos ayudan. ¿Nos ayudan a qué? A percibir que hay algo importante que merece prestarle atención, ¿no? Sea el miedo, porque ¿Por qué sentimos miedo? ¿Por qué sentimos rabia? ¿No? Y eso le voy explicando con un poco de detalle en un capítulo exclusivo, ¿no? que le he dedicado a estas emociones, ¿no? No hablo de emociones negativas, huyo de estas etiquetas. Deciros que formo parte del grupo de trabajo en inteligencia emocional del Colegio de Psicólogos de Cataluña, y estamos huyendo de esta forma de etiquetar las emociones porque causa cierta confusión, ¿no? Unas son buenas, las otras son malas. Emociones negativas, emociones positivas. No, todas, en todo caso, son emociones válidas que nos ayudan a prestar atención a una cosa importante que nos está sucediendo, ya sea fuera de nosotros o dentro de nosotros.
Te va una familia, te van unos padres a consulta, Sara. Tengo un niño, como decíamos antes, ¿no? Un pequeño tirano, un emperador, o incluso ya, en los casos más extremos y graves, un abusador o un maltratador. Se me ha ido de las manos. ¿Hay que buscar ayuda profesional?
Sí, totalmente. Incluso antes de llegar a estos extremos, hemos de buscar ayuda profesional en el momento en el que sintamos que hay un malestar y que esa relación con nuestros hijos no se ha enquistado, esa mala relación, y no hay manera de avanzar. Porque, fíjate, te voy a hacer una símil, ¿no? Sí. No hay ningún motor que se repare por sí mismo, ¿no? Nosotros como familia y sistema, quizás desde dentro, no nos podremos cambiar. Y es preciso, vamos a un profesional que sea experto en familias, ¿no? Y quizás, en algunos casos, con pequeños cambios en las dinámicas familiares, podemos solucionarlo. En otros, como los que me estabas mencionando, cuando hemos llegado a esa dificultad ya más extrema, donde hay un tirano o quizás un abusador ya, a ver, las dificultades ya son mayores y van a requerir de otras estrategias, donde el tiempo de terapia va a ser mayor y quizás se tendrán que tomar pues otras medidas más allá de las terapia de familia, ¿no?
Bueno, los oyentes, muy interesados en nuestra charla. Bueno, hay una conclusión muy común entre los mensajes que hemos ido recibiendo a lo largo de la entrevista, que es que, bueno, es muy interesante lo que estás diciendo, Sara, pero que la práctica es muy difícil de aplicar. Claro, ahí está, ahí está la madre del cordero.
Ahí está. En el libro yo dejo ahí unas pequeñas actividades prácticas para poner, para ir viendo qué es lo que nos está pasando. En la teoría, yo sé que todos nos la sabemos muy bien, hemos leído muchísimo sobre maternidad, parenting y de todo. Yo lo sé y es muy fácil, te lees un libro cualquiera, el mío también, ¿no? O sea, qué bien, qué bonito. Y ahora esto, ¿cómo lo llevo a la práctica? Practicando y viendo y cometiendo errores. O sea, sabemos que, y lo digo también en el libro, el objetivo no es que después de esa lectura ya como padre, madre, no cometamos ningún error. Eso, volveríamos a caer en una expectativa absolutamente irreal.
Claro.
¿No? Y lejos de eso. Yo sé que cometeremos errores. Simplemente, bueno, pues que vamos a tener mayor conciencia, ¿no?, de ese error. ¿Cómo lo podremos editar la siguiente vez? Bien, apuntemos. Hay lugar para tomar notas en el libro y si no, pues coger un libro de un cuaderno de trabajo e ir tomando notas. Es difícil, también os lo digo. Sé que es un trabajo difícil porque no tenemos suficiente tiempo a veces como para hacer estas actividades prácticas. Pero bueno, tenerlas en mente.
Hay un oyente que nos dice, mi hijo tiene 14 y a veces siento que ando por un campo de minas. Bueno, es el sentir general, es muy común a esas edades. Mi hijo me cae mal, es un título así como muy fuerte, ¿verdad? Un punto de partida muy, muy, muy fuerte, pero es verdad que pasa, es verdad que ocurre. Y es el libro que acaba de publicar esta psicóloga infantil, Sara Tarrés, a la que hemos creído oportuno y muy, muy pertinente invitar esta mañana a nuestro programa. Bueno, pues también por las noticias que estamos viendo en los últimos días, en los últimos meses incluso, en las que son protagonistas, tristes protagonistas, los jóvenes y adolescentes. Sara Tarrés, psicóloga infantil, ha sido un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer también.